Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 3 de marzo de 2022 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
El futuro puede esperar. Nicolás Larcamón, técnico del Puebla, descartó los rumores que lo colocan en el nido de Cuapa para el próximo torneo.
Esto.com.mx.
Anuncian al interino. Fernando Ortiz dirigirá al América en el juego ante Monterrey. Raúl Rodrigo Lara será su auxiliar técnico.
Mediotiempo.com.
Apuestan por talento. El exfutbolista Efraín Juárez, ahora auxiliar del New York City de la MLS, detalla cómo el fútbol de los Estados Unidos ya no es la liga del retiro.
FoxSportsLA.com.
Me dijo mil veces que Xavi no sería el técnico. Ronald Koeman, quien fuera técnico del Barcelona, rompió el silencio sobre su salida del equipo. Y en esta ocasión el dardo apuntó contra Joan Laporta, presidente del Barcelona.
Marca.com.
La primera liga que olvida el COVID. La NFL anunció la suspensión de todas las medidas contra el COVID-19, desde cubrebocas, pruebas, cuarentena y controles, salvo que la nación o estado se oponga a ello. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
Cuando cae un gol, lo festejamos todos. Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Fórmula es. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak. Tuvimos jornada de mitad de semana, la jornada número 8. De verdad que, como siempre, lo hacemos a la conclusión de cada jornada. Aquí tenemos lo mejor y lo peor.
Lo mejor de la Liga MX. Torneo Clausura 2022.
Raúl Eduardo, te saludo con muchísimo gusto. Buenas tardes para ti. ¿Qué fue lo mejor?
Enrique Burak, yo también te saludo con muchísimo gusto. Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y buenas tardes a toda la gente que nos ve y nos escucha. Mira que hubo ahí muchas cosas de dónde buscarle. El triunfo de Xolos en Toluca. Pensé también en el partido ayer en el Universitario entre Tigres y Cruz Azul, que fue un verdadero juegazo, pero me parece que por el triunfo que lo coloca como líder general, por ir a ganarle al campeón, me voy a quedar con Pachuca. Un equipo completamente diferente desde que llegó Almada, los Tuzos del Pachuca, un equipo bien intenso, un equipo que juega bien al fútbol, un equipo que hace pensar que Pachuca está para cosas interesantes. Es este torneo, ya tiene 19 puntos. El gol que hace ayer es un golazo, una asistencia de Fernando Navarro, de esas que sabemos que sabe hacer Navarro, y una buena definición de la Rosa. Así que para mí los Tuzos, Enrique.
Arturo Villanueva, buenas tardes para ti. ¿Qué es lo mejor?
Buenas tardes, Enrique. Raúl Eduardo, coincido con Raúl Eduardo, muy buen partido de los Tuzos en una cancha complicada. Le sirven estos 3 puntos para asaltar el liderato del torneo. Un muy buen gol, como ya decía Raúl Eduardo, una asistencia de Navarro, buenísima definición de la Rosa, este chavo que sigue haciendo goles, que sigue levantando la mano, y le funcionaron los cambios a Almada también en un partido cerrado, así que me voy a quedar con los Tuzos del Pachuca.
Bueno, pues es interesante el hecho de que, bueno, todos vayamos con el equipo del Pachuca, yo también me sumo a esto, pero ¿cómo funcionan las cosas? ¿Se acuerdan de Guillermo Almada, director del equipo de Santos? Finalmente queda fuera del equipo, y Pachuca estaba negociando con el Jimmy Lozano, pero pues la cosa se trabó, se tardó en responder, y el representante de Almada le dijo a la gente del Pachuca: oigan, aquí estoy. Y pues resulta que se hizo de las riendas del equipo de Pachuca, los tiene efectivamente como superlíderes del fútbol mexicano. Voy a poner también ahí a Cruz Azul, vamos, como mención honorífica, la manera en la que regresa el partido contra Tigres, que le saca el empate. Ahora el que la Cruz Azuleó fue el rival, fue el equipo de Tigres. Y bueno, las Chivas, que vienen de atrás en contra de San Luis, aunque el equipo de Guadalajara rescata el empate, ya son 4 partidos sin ganar.
Lo peor de la Liga MX. Torneo Clausura 2022.
Raúl, ¿para ti qué fue lo peor?
Pues Enrique, está el tema de la derrota de Toluca de local contra Xolos, pero me parece que Toluca por momentos juega bien, fue un partido bueno. Yo, como lo malo de la semana, me tengo que quedar con el América por segunda semana consecutiva. Tenía una oportunidad de oro en el Azteca para salir del bache, por supuesto, de haber ganado no se hubiera ido su técnico Solari, pero las formas en las que empate el América con el Querétaro me parece que son los que a mí me hace darle el peor equipo de la semana. No fue un equipo que fuera a buscar el segundo gol que definiera el partido, creó muy pocas oportunidades al frente, no jugó a nada el América, esa es una realidad. Necesita un cambio y necesita una revolución el América para empezar a escalar posiciones y pensar en meterse a la repesca, pero definitivamente para mí el América.
Ya platicamos un poquito más adelante acerca de cómo queda el cuerpo técnico interino del equipo del América, pero por lo pronto para ti, Arturo, lo peor.
Creo que va a haber decisión unánime en esta también. Me voy a ir con el América, por lo que ya explicaba Raúl. Incluso hay un momento en que se queda con 10 hombres, un hombre menos que el Querétaro, pero muy rápido se emparejan las cosas con una expulsión de un jugador de Querétaro, y en ningún momento se le vio ambición al América de ir a marcar el segundo gol. Es impensable para un equipo del prestigio de América, considerando el rival, lo digo con mucho respeto, pero no hacer nada por ir a buscar un gol en tu casa con las condiciones que está el torneo, me parece lamentable. Y también le tengo que dar una mención especial al San Luis, que deja escapar una ventaja de 2-0 en un partido que tenía controlado, revive a las Chivas en el arranque del segundo tiempo con algunos errores puntuales y termina pagando factura y cediendo 2 puntos.
Pues bueno, yo también diría el América, que además es último, el América es último en la tabla general. No es algo que ocurra de manera frecuente, es de hecho la decimatercera jornada en que el América está en el último lugar desde que surgieron los torneos cortos y la primera vez desde el 2017. Pero pues el América ya andaba mal, ¿no? Entonces yo voy a hablar acerca del equipo de Toluca, que Toluca no camina, no termina de dar esos pasos hacia adelante con Nacho Ambriz, que son ahora 3 partidos consecutivos sin ganar y que dejaron ir esta posibilidad de imponerse en casa al equipo del Tijuana.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX. Torneo Clausura 2022.
Bueno, pues independientemente de las acciones que tengan ustedes, Raúl, Arturo, creo que hay una muy polémica, ¿no? En el partido de Santos en contra de Pumas que se marca penalti. ¿Cómo la ven ustedes?
No, para mí no es penal nunca, Enrique. No puede ser marcado como penal. El defensor de Pumas para mí lleva la mano en una posición natural, además de que la peinada es a medio metro, ¿no? No hay manera de quitarla, y si fuera en una posición abierta, como interfiriendo el paso del balón, pero va en una posición natural, casi pegada al cuerpo. Para mí no es penal nunca, y para mí sí es un error de Óscar Macías y del cuerpo arbitral.
Sí, yo coincido, no puede ser como penal. Incluso el remate de cabeza que hace el jugador de Santos prácticamente en el suelo y con la nuca, es muy complicado que el jugador de Pumas pudiera prevenir esa situación, y está muy cerca de la jugada, y el movimiento del brazo en ningún momento cambia la dirección, como dicen, ocupa un espacio que no es el natural, va en un braceo normal, prácticamente pegado al cuerpo, y el balón va a la mano. En ningún momento él hace, no hay ninguna intención de hacer contacto con la mano o ampliar su cuerpo. Me parece una decisión lamentable del cuerpo arbitral.
Y es que por la rapidez y por la sorpresa de la jugada, me parece que era imposible que el jugador de Pumas quisiera hacer algo a propósito, ¿no? El abrir los brazos o el hacer contacto con el balón. Es algo tan sorpresivo que ni aún teniendo la intención lo hubiera hecho.
También hay una que me pareció muy polémica, Enrique, una jugada en Mazatlán, una descolgada, un mano a mano, que el árbitro decide detener cuando ya se perfilaba hacia portería el jugador de Mazatlán, sin darle lo que se conoce como la ley de la ventaja, ¿no? Había habido una falta previa en medio campo que continúa la jugada, y el árbitro, en lugar de seguirla con la misma, termina deteniendo una opción clara de gol.
Perfecto, pues una jornada complicadita para los árbitros, sobre todo que deja huella en el marcador. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
Después de la jornada 8 de la Liga MX Clausura 2022, esta es la parte alta de la tabla. Pachuca es líder general con 19 unidades. En segundo lugar se encuentra Puebla con 18 puntos. En el tercer lugar se encuentra Tigres con 17 unidades. En el cuarto lugar se encuentra Cruz Azul con 14 puntos. En el quinto y sexto lugar se encuentran León y Atlas con 12 puntos. En el séptimo y octavo sitio se encuentran Pumas y Tijuana con 11 unidades. El noveno sitio es para Toluca con 10 puntos. Mientras que en el lugar 10, 11, 12, 13 y 14 de la tabla se encuentran Chivas, Querétaro, Juárez, Necaxa y Santos, todos con 8 puntos. Además, después de 8 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera. André Pierre Gignac de Tigres manda con 7 goles. Le sigue Nicolás Ibáñez de Pachuca con 6 tantos. En la cuestión porcentual habrá que señalar que Juárez se mantiene en el fondo. El equipo fronterizo tiene 97 unidades en 93 partidos. Tijuana se encuentra 4 puntos arriba, sumando 101 unidades en 94 encuentros. Mientras que en la posición 16 se encuentra Atlético San Luis, sumando 27 unidades en 25 partidos.
Sintonízanos todos los fines de semana, 5 de la tarde, por 104.1 de FM y 1500 de AM. Noticias, comentarios, análisis, entrevistas y más. Solo en La Fórmula es Orbayanos, Grupo Fórmula. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Inglaterra, donde el mexicano Santiago Muñoz podría tener su primera convocatoria con el primer equipo de Newcastle en un partido de la Premier League. Y es que de acuerdo con información de medios locales, Muñoz podría ser la convocatoria sorpresa de las urracas para su compromiso ante el Brighton. Cabe señalar que el Newcastle se encuentra actualmente en la 14ª posición con 25 puntos, a solo 4 de la zona de descenso que actualmente marca el Burnley, Watford y Norwich. Volamos a Italia, donde Irving, el Chucky Lozano, volvió a los entrenamientos del Napoli con regularidad luego de haber sufrido una luxación en el hombro derecho hace ya más de un mes con la selección mexicana. Aunque Lozano ya había vuelto a los entrenamientos del Napoli sin ningún tipo de protección en su hombro hace un par de semanas, fue ahora cuando comenzó a trabajar al parejo de sus compañeros. Llegamos a España, donde Andreas Christensen terminará su contrato con el Chelsea al finalizar esta temporada, por lo que el Barcelona ya se habría acercado al jugador danés para incorporarlo a sus filas, donde le habrían ofrecido un contrato por 5 temporadas con un salario que se puede ajustar a la situación económica que atraviesa actualmente el equipo. Cerramos en Francia, donde Leonardo, director deportivo del Paris Saint-Germain, negó haber propuesto a Kylian Mbappé un contrato de 50 millones de euros netos por temporada. Tal y como se rumoró a lo largo de esta semana, no le hemos hecho ninguna oferta y un elemento importante. Creo que lo último que pondremos en ese contrato será el salario. Queremos ponerle las mejores condiciones para que se convierta en el mejor jugador posible, aseguró Leonardo. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, estamos de regreso. ¿Algo más que quieran agregar, Raúl, Arturo, de lo que sucedió en esta jornada?
Yo creo que los partidos de ayer, Enrique, salvaron el miércoles, ¿no? Que el miércoles no fue una jornada tan interesante y con tan buenos partidos. Y los de ayer me parece que fueron muy buenos. El Cruz Azul, el Tigres contra Cruz Azul fue buenísimo. El Santos contra Pumas fue muy bueno también. El Atlas contra Pachuca me parece que también fue un partido interesante. Así que creo que el torneo va con la inercia, afortunadamente, de ser un buen torneo, ¿no? Parecía que la jornada había arrancado flojita, pero cerró muy interesante.
Un partido extraño el de Cruz Azul-Tigres, ¿no? El primer tiempo totalmente de Tigres, incluso por momentos le pegó un baile al Cruz Azul. Se ve muy fuerte Tigres cuando va al ataque, los cambios que tienen, el manejo que tiene Miguel para meter el arsenal en los segundos tiempos. Pero Cruz Azul aguantó las embestidas, se salvó del tercero y del cuarto y al final acaba rescatando un muy buen punto con una jugada muy buena de Chaquito Jiménez, que sigue levantando la mano para tener oportunidades.
Sí, efectivamente. Y bueno, pues como habíamos mencionado, ahora Pachuca, que es el nuevo superlíder de fútbol mexicano, superando a la escuadra del Puebla. Vamos con Rafael Tellas, que nos tiene información del técnico que ahora quieren todos, Nicolás Larcamón.
¿Qué tal, amigos de la Fórmula ES? Muy buenas tardes. Así es, el técnico del Puebla, Nicolás Larcamón, resaltó que actualmente se concentra en lograr que el Puebla llega a la lucha por el título del fútbol mexicano y no se distrae con posibilidades a futuro, como su eventual llegada al América.
Respecto de la otra pregunta, no sé que hay rumores en torno a otros equipos, pero lo que digo siempre respecto de lo que me proyecto a futuro es que estemos jugando en mayo las instancias decisivas del campeonato. La realidad es que nos toca atravesar un momento muy, muy importante, muy, muy lindo, de mucha responsabilidad, pero también de mucho disfrute, como para tener el foco puesto en algo que pueda venirse a futuro. Hoy conecto mucho con el presente, disfruto muchísimo todo lo que nos toca como equipo y sobre todas las cosas trabajamos diariamente para que, si pensamos en algo a futuro, es justamente que ese mayo nos encuentre jugando las instancias decisivas de torneo, que es la gran ilusión que tengo y que tenemos todos como equipo.
Se dijo entusiasmado por presentarse el fin de semana en el Estadio Azteca contra el Cruz Azul, donde espera que el equipo mantenga la intensidad y lucha que le han caracterizado en el presente torneo. Abriendo la conversación desde Puebla, Rafael Tellez Morales en la Fórmula E.
Es que, pues no voy a decir que tomó un puñado de jugadores que no tenían talento, sin embargo, pues de alguna otra forma le ha sacado agua a las piedras. Larcamón, gran trabajo el que ha hecho con este conjunto, y pues sí, la verdad es que uno se lo imagina con otro equipo que tenga mayor presupuesto, qué es lo que podía hacer con él.
Seguro, Enrique, él es un muy buen técnico. En el Puebla le han quitado cualquier cantidad de jugadores y el Puebla sigue jugando bien. Yo, si fuera decisión mía de un equipo importante, sin duda tendría presente a Larcamón, ¿no? Aquí el tema son los tiempos. Ahora, ¿no? A ver qué deciden hacer equipos, si es que lo quieren buscar, porque el Puebla primero ahora no puede dirigir, ¿no? Eso está claro. Pero yo pienso, por ejemplo, en el América, que se habla del América. El América no puede tirar un torneo así y decir, bueno, pues voy a dejar a Fernando Ortiz, que es el designado como interino, lo que resta del torneo y después me voy por Larcamón, ¿no? Creo que el América tiene que pensar primero en meterse en los 12 o los 8 para buscar ser campeón, que es lo que debe intentar, ¿no? Yo no sé, es una decisión complicada, ¿no? Pero del lado del Larcamón, pues es obvio que se va a ir del Puebla, ¿no? Ya lo sabe él y ya lo sabe Poblete. No sé si va a ser el América o va a ser algún otro equipo, pero va a salir del Puebla.
El tema de América es complicado, ¿no? Mucha gente habla que va a llegar al América, pero yo no sé si el América se puede esperar el resto del torneo a un técnico, ¿no? La presión es muy fuerte, la posición de la tabla es muy abajo y creo que la reacción de la directiva del América tiene que ser para este torneo. No puede regalar la mitad del torneo que sobra todavía y que tienes aspiraciones todavía. Recordemos que son 12 los que califican. Aquí te enrachas 3-4 partidos y estás dentro de las posibilidades de pelear un campeonato. A mí me sería muy extraño que el Arcamón llegara al América, pero todo indica que es una posibilidad real.
Y bueno, analizando la situación del América, decíamos son últimos en este momento con 6 puntos, pero la posición 12, sabemos que se privilegia notablemente la mediocridad. El América está a 2 puntos de calificar en este momento. A 2 puntos. Entonces, mi punto de vista es que si Larcamón puede ser tu hombre, y puede ser tu hombre para pensar a largo plazo, pues jugártela con lo que tienes. Ahora, el América, como decía Raúl, va a colocar como técnico interino a Fernando Ortiz, como auxiliar técnico a Raúl Rodrigo Lara, también auxiliar técnico a Peter Telemaque, como preparador físico a Paolo Passione y también como preparador físico a Francisco Martínez. Y en este escueto comunicado que lanza el América, dice en la parte final: en su momento se informará a la afición la decisión sobre el director y cuerpo técnico definitivos. La verdad, a mí no me sonaría nada descabellado jugártela. Vamos, quedan 9 jornadas, estás a 2 puntos de calificar, y si tu hombre el Larcamón, espéralo.
Pase lo que pase, Enrique.
Pase lo que pase. Mira,
yo no sé si la directiva tenga ese margen de pase lo que pase, Enrique.
¿Cómo?
Yo no sé si la directiva tenga ese margen de pase lo que pase, me espero.
Bueno, a lo mejor puede ser una cuestión consensuada, ¿no? Y finalmente decir, bueno, lo que pretendemos es tal y no estamos tan lejos, y a lo mejor pues viene ese revulsivo que mucho se habla en el fútbol, que se va un técnico, y a lo mejor cambian las formas, y a lo mejor algunos jugadores que estaban a disgusto, pues ahora ya van a estar a gusto, y las cosas pueden empezar a cambiar. E insisto, si tu plan a futuro puede ser un hombre, y lo tienes que esperar, ni hablar, a que concluya este torneo, yo sí esperaba.
Al final, a lo mejor el resultado del sábado puede ser un factor, ¿no? Porque, como dices, el América está a 2 puntos ahí de meterse al lugar número 12, y si llegan a ganar en Monterrey, pues ya te deja como directiva las cosas más tranquilas para pensar después de en el clásico. Ojo, ¿no? Pero yo sí creo que el América, con el cambio de técnico, aunque sea solamente 2 días para trabajar, va a mejorar para el sábado. No sé si le alcance para ganar en Monterrey, pero...
Ojo, que es la presentación del Rey Midas en Monterrey, ¿eh? El escenario perfecto para que Monterrey también levante, que es el otro equipo que no ha tenido un buen arranque de acuerdo a lo que tiene a disposición el cuerpo técnico. Va a ser un partido de duelo desesperado, de empezar a sumar puntos, y Vucetich yo creo que es una plaza que le sienta bien, y yo creo que Monterrey a partir del sábado va a andar bien.
Pues sí, vamos a ver eso, pero fíjate, yendo un poquito más lejos a lo que mencionaba de la posición número 12, que es Juárez, que tiene 8 puntos. Guadalajara es la posición 10 y también tiene 8 puntos. Entonces, bueno, es una cuestión interesante. Vamos a una pausa y volvemos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación en los deportes.
En el tenis, el gobierno francés anunció el retiro de la exigencia del pasaporte COVID para el ingreso al país, por lo que el serbio Novak Djokovic podrá defender el título de Roland Garros del 22 de mayo al 5 de junio y podrá jugar en Monte Carlo en abril, además de disputar los torneos de Belgrado, Madrid y Roma. En el fútbol americano de la NFL, la liga se convierte en la primera en suspender todas las medidas contra el COVID-19, con la excepción de que alguna nación o algún estado se oponga a ello tras 2 años de pandemia, de modo que ya no será obligatorio el uso de mascarillas, seguimiento de pruebas, límites de capacidad ni aislamientos. Aún existirá un protocolo en caso de contagio, pero los controles ya no serán obligatorios por parte de la liga. Y en las artes marciales mixtas se presentó la función de Budo Sento Championship volumen 6 del 4 de marzo en el gimnasio Juan de la Barrera, con peleas de MMA, Muay Thai y sumisión, con la pelea principal de Eric Ruano contra Víctor Madrigal y el actual campeón de la categoría de hasta 70 kilogramos, Derian Gilho Calzada, ante Rodolfo Rosales. Escuchamos al presidente del organismo, Iván Macías.
Hemos hecho las cosas de tal forma que sea realmente peleador quien se exhiba, y no los directivos ni nadie que deba aparecer más que pensamos que tienes que aparecer más, ¿no? Los tiros de los 5 eventos pasados han estado a la altura de verdad de cualquier promotora, esto no nos van a fallar.
Bueno, estamos de regreso con ustedes, amigos. El día de hoy hubo una reunión, Raúl, entre un representante del Sindicato de Peloteros de Grandes Ligas, un representante del Béisbol de las Mayores. Fue una plática de 1.5 horas, se tocaron algunos puntos, pero bueno, básicamente no se llega a ningún acuerdo. Lo que sí es interesante es que el béisbol anuncia que ellos pueden imponer de manera unilateral, sin requerir del consentimiento del Sindicato de Jugadores para la temporada del 2023, una serie de modificaciones al reglamento. Una de ellas es prohibir las famosas formaciones especiales, que pues la verdad es que se convirtió en un arma muy importante para las defensivas, en donde pues colocaban a 3 hombres en el cuadro, ya sea entre primera o segunda, o segunda y tercera, dependiendo de las tendencias de bateo de quienes estuvieran en la caja, y bueno, con esto también se evitó una buena cantidad de imparables. Entonces, bueno, hablan acerca de esta cuestión, también de que hay un poco más de movimiento en los senderos. Por otro lado, esta medida que me parece sensacional, el colocar un cronómetro para el lanzamiento de cada una de las pichadas de los lanzadores, porque luego hay muchos que, cómo se tardan. Y por último, que las bases sean un poco más grandes. Esto sería para el 2023, pero por lo pronto no hay acuerdo, Raúl. Sin embargo, pues, ¿cómo ves estas situaciones que colocaría Grandes Ligas en el reglamento?
Fíjate que ahí como que se están contradiciendo, porque me queda claro que las Grandes Ligas quieren hacer los juegos más ágiles, ¿no? Esto de prohibir las formaciones especiales va a hacer que haya más imparables, seguro. Y va a hacer que los juegos sean más largos, ¿no? Y que haya más carreras, ¿no? No hay vuelta de hoja.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Ahora, también entiendo que se busca tener un poco más de espectáculo, ¿no? Porque una gran cantidad de jugadas en Grandes Ligas ahora son o ponche o home run. Pero que haya movimiento en los senderos, pues eso también se ha perdido. Entiendo lo que señalas de que los partidos cada vez son más largos, pero yo creo que esto de alguna otra forma puede existir un contrapeso con el cronómetro para el lanzamiento de cada una de las pichadas. Y bueno, aquí también hemos seguido a lo largo de las semanas, y ya tiene también un tiempo, la situación de la Federación Mexicana de Natación encabezada por Kirill Todorov, aunque pues los únicos que lo apoyan son los de la CONADE, de manera increíble. Para quienes no estén versados en el tema, una serie de faltas a los estatutos, inclusive se modificaron para la reelección de Kirill Todorov, que ya lleva un buen rato en ese cargo, también la ingobernabilidad que se ha presentado durante mucho tiempo, una serie de recomendaciones de la Federación Internacional de Natación, la FINA, que no les hicieron ningún caso. Entonces la FINA lo que hizo fue desconocer a Kirill Todorov como presidente de la Federación Mexicana de Natación, se colocó un comité estabilizador, y estos son los únicos, el comité estabilizador, quienes ahora pueden dar los avales para participación internacional de México, y no nada más es natación como tal, es solo que engloba las competencias en agua, waterpolo, clavados de altura, natación artística, en fin. Después de que vino, insisto, era incomprensible el espaldarazo de parte de la CONADE, bueno, el señor Todorov y la gente que se encuentra en la Federación de Natación puso un recurso ante el TAS. Sin embargo, el TAS ya dio a conocer una resolución donde dice: el presidente de la División de Arbitraje de Apelaciones de la Corte de Arbitraje del Deporte dictamina que se declara sin lugar la solicitud presentada por la Federación Mexicana de Natación el 4 de febrero del 2022 para la suspensión de la ejecución de la decisión dictada el 17 de enero del 2022 por el Buró de la FINA. Así que, pues ahora el camino para Todorov y compañía, pues será el agotar todas las apelaciones hasta que venga una decisión ya determinante del TAS, pero pues finalmente espero que los deportistas no se vean afectados, Raúl, pero el camino está muy claro. Todorov ya no debe estar al frente de la Federación de Natación.
Eso me queda clarísimo. Y las decisiones que tome, ¿todavía tiene poder de toma de decisiones Todorov, ¿no? O ya no tiene nada que ver. O sea, si puede convocar a selectivos y puede tomar decisiones dentro de la federación.
Puede convocar a selectivos, pero ya no tiene ninguna validez. De hecho, lo acaba de hacer. Inclusive hace unas semanas vino la Serie Mundial de Clavados, que pues, se presenta en diversos países, inclusive en México, lo hemos tenido en varias ocasiones, y es muy interesante porque están los mejores, ¿no? Y son los que van a Juegos Olímpicos, Mundiales, en fin. Todorov y su gente presentaron una lista, pero obviamente esa lista no es reconocida por la FINA. Entonces tiene que ser una lista presentada por el Comité Estabilizador, y esa lista es la que sí se reconoce. Entonces, bueno, pues así están las cosas.
Cuesta trabajo el entender el porqué, el espaldarazo de la CONADE, ¿no? No hay una decisión lógica o algo que se pueda entender, ¿no, Enrique?
Es incomprensible. Mientras más me involucro en el tema, menos lo entiendo. La verdad es que no lo sé. Porque, bueno, pues además hay una serie de irregularidades que fueron las que provocaron esta determinación de parte de la FINA, de la Federación Internacional. No es una situación que se haya presentado de un día para el otro. Entonces, bueno, pues a ver en qué termina esto. Esto terminaría con Todorov fuera, pero la cosa es cuánto tiempo le va a tomar a la Federación de Natación establecerse como tal. Bueno, el día de mañana inician los Juegos Paralímpicos Invernales. Van a ser en Beijing, ahí fueron los Juegos Olímpicos de Invierno. Es interesante el hecho de que el Comité Paralímpico Internacional había dado la anuencia para que participaran los deportistas rusos y bielorrusos, pero que no fueran representando a su país, que el himno y la bandera fueran del Comité Paralímpico. Sin embargo, se ve que la presión estuvo fuerte y ahora pues la determinación es, ¿saben qué? Ni rusos ni bielorrusos no pueden participar en los Juegos Paralímpicos que van a ser a partir del día de mañana. El que es un hombre rico ahora, bueno, ya ha ganado buen dinero, pero Max Verstappen, el coequipero de Checo Pérez con Red Bull, acaba de firmar una extensión de contrato por 5 años hasta el 2028, tiene contrato todavía vigente hasta el 2023, a partir del 2024 viene este nuevo contrato que le va a pagar $55 millones por temporada a Max Verstappen, y esto lo estará igualando con Lewis Hamilton de Mercedes, los dos pagados. Sabemos, Raúl, Verstappen es el campeón del mundo y vaya que tuvo un cierre espectacular la carrera. La última de la campaña fue magnífica, que se define en la última vuelta y en donde Hamilton queda atrás. Pero bueno, pues Verstappen había dicho, me quiero quedar de por vida. Pues por lo pronto este contrato de hasta el 2028 va a finalizar cuando él tenga 30 años.
No, qué lana le van a pagar, ¿no? Del talento lo sabíamos, ¿no? Y hizo falta que le dieran un buen coche para poderle competir a Lewis Hamilton. Es un verdadero talentazo y un pilotazo.
Sí, es un gran piloto Max Verstappen, y bueno, pues ahí está Checo Pérez también dentro de este equipo de Red Bull. Y algo que había mencionado Betsabe previo a el inicio de este bloque es sobre la NFL, que pues ellos ya terminan con todos los protocolos coronavirus. Esta pues es una muy buena señal de los tiempos que estamos viviendo, porque pues entre las vacunas y también las nuevas variantes, pues parece que finalmente se está viendo la otra orilla dentro de esta cuestión de la pandemia que ha azotado al mundo los dos últimos años. Así que la NFL dice, se acaban los protocolos. Por cierto, en este momento en Indianápolis se está llevando a cabo el famoso Scouting Combine, donde acuden, pues son más de 300 los jugadores, los mejores prospectos del fútbol americano colegial, camino a la NFL, donde les hacen una serie de pruebas, tanto físicas como también una serie de entrevistas y algunos exámenes psicológicos. Vamos a hacer una pausa, regresamos.
Sigue los comentarios de Raúl Orbañanos en Twitter, @ Raúl Orbañanos.
Bueno, estamos de regreso con ustedes, amigos. El día de hoy, Raúl, el Betis de Sevilla se mete a la final de la Copa del Rey, empata 1 en contra de Rayo Vallecano, pero avanza 3-2 en el global.
El Betis parecía que iba a tener un camino tranquilo, había ganado en Vallecas 2-1 de visita y parecía que iba a ir al Benito Villamarín a matar la obra nada más, pero el Rayo Vallecano, por ahí del minuto 65-70, se puso arriba en el marcador y todo parecía indicar que nos íbamos a ir a tiempo extra, el Betis sufriendo de más, y en el minuto 92 el Betis empata el partido con un gol de Borja Iglesias y avanza a la final de la Copa del Rey. Gran mérito del Betis, del ingeniero Peregrini, por supuesto allí Guardado y Diego Lainez, un temporadón en la Cartuja, en Sevilla, la final contra el Valencia el 23 de abril.
Perfecto. Hoy Guardado jugó pues unos cuantos instantes, era el minuto 90, y en el caso de Lainez, él no estuvo ni siquiera en la banca. Pero bueno, avanza el equipo del Betis. Vamos con Tony Cerdán, a quien saludamos con muchísimo gusto. Tony, ¿cómo te va? ¿De qué nos platicas hoy?
Hola, Raúl, Enrique, qué gusto saludarlos y saludar a toda su audiencia con excelentes noticias para todo su público. Pongan muchísima atención porque está llegando a México, ya llegó a México Green Marvel, un producto que todos y todas deberíamos tener en casa. Les voy a platicar un poco acerca de Green Marvel, que es una pomada para dolores articulares y musculares relacionados con la inflamación y la rigidez. Un tema muy común para todos, para adultos mayores, para niños, para deportistas de alto rendimiento y demás. Sin duda, Green Marvel es la mejor fórmula que nos garantiza una acción rápida y súper precisa en el área que ustedes deseen tratar. Nos deja una agradable sensación de frescura y lo más importante, desinflama al instante. Es un producto 100% natural. Y antes de platicarles un poquito más los detalles acerca de Green Marvel, quiero invitarlos a que por favor dejen de hacer lo que están haciendo, que agarren su teléfono y empiecen a marcar ahorita el teléfono 5541-663951. Lo repito, ese es el teléfono que le va a eliminar los dolores. 5541-663951. Les decía que Green Marvel es un producto 100% natural, es hipoalergénica, tiene propiedades analgésicas y antiinflamatorias impactantes. Por mencionar algunos de sus ingredientes, tiene árnica, sábila, chile, aceites, extractos naturales y muchísimo más. Ideal para los golpes, las caídas, que me desgarré haciendo ejercicio, que se cayó el niño y se pegó, por dolores, por reumas, artritis, contracturas, tortícolis, dolores de hombro, de espalda, de cuello, ciática, calambres. Bueno, yo me puedo seguir con muchos más ejemplos, pero en efecto mitiga el dolor de forma garantizada. Nosotros nos atrevemos a decir que es la campeona del dolor porque lo elimina inmediatamente. En cuanto te lo aplicas en la zona que deseas tratar, se desactivan esas fibras nerviosas que transmiten las señales del dolor. Créanme, señoras y señores, que con Green Marvel va a sentir alivio rápido y seguro, sin ningún tipo de efecto secundario. Por favor, ya no tire su dinero, no se deje engañar con cremas y pomadas que venden en cualquier farmacia, que alivian nada más por encimita y que obviamente son carísimas. Ya no tire su dinero, mejor utilice Green Marvel. Vamos a invitarlos a que llamen. Marquen ahorita el 5541 663951. Lo repito para que no haya pretexto. 5541-663951. Usted pida sus Green Marvel y si durante 15 días, 30 días la utiliza y no siente un alivio, un cambio radical en los dolores de su cuerpo, le regresamos su dinero por completo. Así que a marcar al teléfono 5541-663951, porque la promoción del día de hoy está buenísima. Solamente para el público que nos está escuchando en este momento, le vamos a dar un 3x2, así como lo escuchó, 3x2. Usted solamente va a pagar 2 unidades y va a recibir 3. Pero ¿qué creen, chicos? Ya que estamos echando Green Marvel por la ventana, ¿se imaginan el regalo que les traigo?
¿Cuál es el regalo, Tony?
Mira, de regalo va la impactante Soñare Ortopedic. Ustedes ya la conocen. Es la almohada especial para piernas y rodillas, diseñada ergonómicamente para alinear al instante el cuerpo, la cabeza, los pies. Se libera la presión, activa la circulación, desinflama las piernas. Está hecha con carbón activado, con gel desinflamante. Es totalmente lavable. Es de la familia Soñare. Nunca la regalamos, pero solamente por hoy, porque estamos de lanzamiento con ustedes, va completamente gratis. Este es el mejor kit, un kit de salud perfecta contra el dolor. Le repito el teléfono, 5541-663951, 5541-663951, 3 unidades. De Green Marvel y usted solamente paga 2 y le mandamos de regalo la Soñare Ortopedic, ¿cómo no?
No, sensacional, sensacional, Tony. Muchísimas gracias, gusto saludarte.
Muchas gracias, feliz tarde.
Gracias, gracias a Tony Cerdán. Y vamos con Paco Montes, que nos tiene información del equipo de León.
Amigos de la Fórmula ES, León está listo para medirse este viernes como parte de la fecha 9 del Clausura 2022 a los Bravos en Juárez. Ariel Holland dejó en claro que los parenses serán un equipo muy peligroso por la calidad de sus elementos y obviamente de su entrenador. Además, Holland ha confirmado las bajas por lesión de Omar Fernández y Osvaldo Rodríguez.
Mira, Paco, buenas tardes. Estamos muy bien con Osby, con Omar solamente y Pedro lesionados. Realmente con esta seguilla de partidos era lógico que alguno pudiera tener algún contratiempo físico. Y Juárez es un equipo duro, Juárez es un equipo que ya sabemos que se hace todavía más fuerte de local. Es un equipo que tiene un entrenador experimentado, que basa su juego en este equipo, en el repliegue, en el contragolpe y en la pelota parada. Entonces nosotros vamos a tener que estar muy atentos cuando atacamos posicionalmente para no quedar mal parados y no facilitar una de sus armas más poderosas, que es el contragolpe, y también evitar cometer infracciones cerca de nuestra área porque tiene muy buen juego aéreo. Así que creo yo que si en lo primero somos precisos, vamos a mejorar nuestra calidad de ataque, por ende nuestra calidad de defensa, y en lo segundo tenemos que estar atentos en el sistema defensivo de no cometer faltas cuando los delanteros están de espalda, no perder la paciencia para no cederle a ellos también el juego aéreo, que es una de sus armas preferidas. Así que básicamente eso es lo que veo del partido.
La Fiera ha visitado en dos ocasiones a los Bravos en Juárez y ha regresado sin conocer la derrota. Hasta aquí mi reporte, un abrazo y regreso con ustedes.
Muchas gracias, Paco. Y bueno, nos quedan un par de minutos, Raúl, pero Ucrania, ellos tienen que jugar la recalificación para el Mundial de Fútbol. Sabemos que Ucrania tiene problemas gravísimos en este momento por la despiadada y absurda invasión de parte de Rusia. Ucrania pidió formalmente posponer el partido que tiene en contra de Escocia el 24 de marzo en Glasgow. El que gane este duelo de Ucrania contra Escocia jugaría contra el ganador de Gales en contra de Austria. Y es que por lo pronto, el último partido que jugaron los ucranianos, que fue un duelo clasificatorio para la Copa del Mundo en noviembre contra Bosnia, 15 de los 23 elementos que llamaron para ese partido, ellos juegan en Ucrania y pues prácticamente todos están en casa defendiendo su país. Entonces, bueno, pues es inconcebible que en 3 semanas, y además en medio de una guerra, pues te puedas preparar, entrenar para jugar un partido de fútbol.
No, completamente comprensible. Aquí el problema, Enrique, que yo veo es que hay otros 3 equipos involucrados y lo vas a posponer, pero ¿hasta cuándo? No tienes una fecha concreta para mover toda la llave completa de esos 4 equipos, que de esos 4 saldrá uno para la Copa del Mundo. Es una decisión complicada para la FIFA, sin duda.
Sí, hablaban de una posibilidad en junio, cuando vienen estos cruces interzonas o interconfederaciones, que va a ser en Qatar, las famosas repescas, que bueno, la gente se acordaba de aquella que jugó México frente a Nueva Zelanda. Entonces, que a lo mejor podría ser ahí, esperando que para ese entonces, pues las cosas estén mejor.
Pues suena lógico, ¿no? Porque ya más allá no se puede ir, es un hecho.
Sí, ahora, lo que sí, no me sorprende, pero Rusia, bueno, ellos van a apelar ante el TAS el hecho de que la FIFA y la UEFA los hayan hecho a un lado de sus competencias, y bueno, lo que más destaca es evidentemente la recalificación para la Copa del Mundo. Van a apelar esta decisión.
No creo que vayan a tener respuesta positiva, la verdad.
No, además, qué cínicos. Pero bueno, pues esta es la situación con los rusos, y bueno, pues también a ver qué es lo que se determina para ver quién es el que va en contra de Polonia, porque Rusia iba a ir en contra de Polonia, y el ganador, bueno, pues tendría que ir en contra del ganador de Suecia en contra de la República Checa, pero pues hay varias opciones para ver quién es el que sería el rival de Polonia, que se habla de Hungría, se habla de Eslovenia, quiero decir, de Noruega también se habla. En fin. Raúl, muchas gracias.
Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes. Pásela bien, quédese con Pepe Cárdenas. Hasta mañana.